Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Aragón de Motociclismo, la octava cita de la temporada después del de Silverstone. Lidera la clasificación en Moto3 un joven piloto sevillano de Los Palacios llamado José Antonio Rueda.
Hola, soy José Antonio Rueda y bueno, quería mandar un saludo a toda la gente que me está escuchando ahora mismo de Canal Sur y un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome de Andalucía y muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Después de ganar 5 de las 7 carreras disputadas en el Mundial, llega a Motorland, un circuito que conoce bastante bien.
Pues bueno, llegamos este fin de semana a Aragón, un circuito en el que siempre tengo muy buenos recuerdos, me gusta muchísimo, así que nada, a seguir la misma línea de trabajo que estamos haciendo en los fines de semana pasados, a seguir dándolo todo. Creo que será un fin de semana que pasaron también un poco de calor y nada. Con mucha ganas de que empiece ya el fin de y seguir dándolo todo.
Rueda viene de ganar en Silverstone, saliendo desde la última plaza, pero venció también en Tailandia, la primera cita del Mundial, y luego en América, Jerez y Francia. Por eso lleva 54 puntos de ventaja al segundo clasificado. Otro sevillano de Brenes, David Muñoz, es 15º clasificado, ha puntuado solo en 2 de las 7 carreras que se han disputado hasta el momento. En Moto2, otro andaluz de Conil, Marcos Ramírez, es 8º en la general y viene de puntuar en todas las carreras disputadas. El español Manuel González lidera la clasificación, pero solo está a 3 puntos del segundo. Otro español, Aarón Canet. En la categoría reina, Mar Márquez lidera y solo tiene 24 puntos más que su hermano, el segundo clasificado. Márquez es el máximo ganador en toda la historia del Gran Premio de Aragón. El piloto de Ducati suma 7 carreras ganadas en Motorland, una en Moto2 en 2011 y 6 en MotoGP. Aquí ganó en 2013, 16, 17, 18, 19 y 2024, es decir, es el último ganador en este circuito. La carrera de Moto3 a las 11 el domingo, la de Moto2 a las 12 y cuarto y la de MotoGP a las 2 de la tarde.
Fórmula 1.
Este fin de semana no hay Fórmula 1, el siguiente, el que viene, se disputa la carrera de Canadá, pero venimos del Gran Premio de España. Los dos pilotos de McLaren ocupan las primeras posiciones. Piastri ganó en Barcelona y lidera la clasificación. Su compañero Lando Norris es segundo, pero solo a 2 puntos del primero. Y tercero es, a 50 puntos del liderato, el actual campeón del mundo, el piloto de Red Bull, Max Verstappen. En el puesto 13º está Carlos Sainz, 18º es Fernando Alonso, que consiguió, por cierto, sus primeros puntos de la temporada en la carrera del domingo en Momeló.
El motor de Andalucía.
Este fin de semana en el circuito de Jerez comienza la Copa de España de Velocidad, un certamen lleno de alicientes que va a permitir a pilotos con todo tipo de niveles competir con las garantías de una copa que está organizada por la Real Federación Española de Motociclismo. Serán 2 días para disfrutar a tope del ambiente de las carreras en el circuito con entrada gratis. Y en automovilismo, aquí en nuestra tierra, Rally Crono, Comarca de Níjar, en Almería, y Campeonato de Andalucía de Slalom en Arcos de la Frontera, en Cádiz.
El circuito con Fernando García.
En la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
Thank you.
Fórmula 1.
Zapico, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Fernando? Muchas gracias
virutas
por invitarme
de goma,
a tu espacio.
Virutas de goma, qué nombre más bien traído a una cuenta de Twitter, ahora X, ¿eh?
Es un nombre que nació en el circuito de Jerez, concretamente al principio de la recta de meta. Exterior. Cuando pasaba, esto lo he contado muchas veces, cuando pasaba los coches, año 90, recuerdo estar allí apostado con una cámara fotográfica. Ya sabes que yo he hecho fotos de Fórmula 1 durante muchísimo tiempo. Pasaba los coches de Nigel Mansell, de Ayrton Senna, de muchos pilotos que, bueno, que ya no, algunos no están y otros pues ya no corren. La mayoría, ninguno casi. Y cada vez que pasaba un coche y aceleraba en la recta de 640 metros, que creo que tiene la recta de Jerez, aceleraba a toda castaña y entonces a mí me caían cosas calientes y pequeñas alrededor, en las manos, en la cara, y digo, ¿esto qué es? Yo creí que eran mosquitos. No eran mosquitos, eran virutas de goma que salían disparadas de los neumáticos, porque era tal la potencia y la energía que desataban los motores aquellos, los V10 y V12 incluso, que desguazaban, desintegraban los neumáticos y los lanzaban alrededor. Cuando termina un gran premio, cuando se han ido los helicópteros, se han ido las azafatas, se han ido los camiones, se han ido los coches, se han ido los pilotos, ¿qué es lo que queda allí que no estaba antes? Virutas de goma.
Las virutas. Sí, por cierto, claro. que estás hablando del circuito de Jerez, que está celebrando este año el 40 aniversario.
40 aniversario.
Sí. No sé si has tenido la oportunidad de ver la exposición que está conmemorando este aniversario.
Pues tengo una espina clavada con esto porque me pidieron fotos y no cumplí con mi palabra de mandarlas, básicamente porque se me pasó la fecha, estaba liado en otras cosas. A veces la vida pues te arrincona con obligaciones y me pidieron algunas de las fotografías de las que se hicieron, sobre todo las World Series y Open Nissan, sabes que trabajé para ellos durante años y tenía que haber mandado alguna foto de Fernando Alonso cuando corrió en estas categorías en esta pista, que creo que es, a mi entender, una de las pistas más bonitas, trazados más bonitos de toda Europa.
Estos 40 años, tú también has tenido la posibilidad de vivir momentos muy emocionantes que se quedan como para siempre, ¿no?, en la mente. ¿Recuerdas así alguno que te venga ahora? Esto es un atraco prácticamente, pero ¿te viene alguno que tú mantengas de siempre ahí guardado para toda la vida?
El calor, bueno, eso se da por sentado, somos sureños, somos gente del sur, estamos acostumbrados a ello. Me han pasado cosas muy divertidas. Yo he dormido en el circuito. Entonces eso también te hace. Cuando compartes tu tiempo, tu vida, tu experiencia, tus emociones con los lugares, te atas un poco a ellos, te unes a ese sitio, te haces de ese sitio. Si te lo pasas bien en Barcelona, pues eres un poco de Barcelona. Si te lo pasas bien en La Coruña, eres un poco de La Coruña. Si te ocurre en Nueva York, pues te haces un poco en neoyorquino. Yo me he hecho jerezano durante mucho tiempo, porque ahora ya no, porque la reglamentación no lo impide, pero durante décadas, durante los años 90 y primera década del 2000, sabes que los test de Fórmula 1 en Jerez, que es a lo que yo más atendía, eso y también a lo que es ahora el MotoGP, que entonces era el campeonato del mundo del motociclismo, la Fórmula 1 probaba en Jerez, no te exagero, te digo que 40 o 50 jornadas cada invierno, y yo acudía prácticamente a todas, pues a hacer fotos, que era lo que yo hacía entonces, años 90. Y ahí entonces he pasado frío, he pasado calor, he pasado hambre, me ha llovido, me he hecho fotos estupendas que les he ganado un dinerillo, he espiado a equipos para otros equipos, he conocido a gente increíble, y ha sido un poco mi casa durante un tiempo, claro.
Ni para eso ha quedado, quiero decir, ni para siquiera tener una jornada de entrenamientos de Fórmula 1, o sea, de tenerlo todo, uh-huh. Incluso carreras de mucho nivel, a no tener absolutamente nada que ver con la Fórmula 1, que es lo que se sigue echando de menos aquí, ¿no?
Bueno, hay varias explicaciones. La gente echa de menos las cosas cuando las pierde, evidentemente. Lo que pasa es que hay una especie de espada de Damocles sobre cualquier circuito que no sea un circuito del Mundial. ¿Por qué? Es absurdo. Los equipos de Fórmula 1 antiguamente eran libres de entrenar lo que ellos quisieran. Tenías más presupuesto, tenías más pasta. Entonces dices, yo quiero montar un programa de entrenamientos de 30 jornadas para probar aerodinámica, para probar pilotos nuevos, para hacer muchas cosas. Eso se acabó. Se acabó porque para ahorrar, para no sé qué, para limitar, hay un montón de cosas ahí estúpidas para mí entender, que limitan los test de pretemporada escasamente 6 días, y a veces incluso han hecho temporadas que se empezaban con 3 jornadas de entrenamientos. Eso es completamente absurdo. No pruebas la mecánica, no pruebas los pilotos, no pruebas... Llega un piloto nuevo, que además es joven, que no tiene experiencia en la categoría, a un coche completamente distinto, un equipo con una comunicación, con un funcionamiento, con una tecnología. Bueno, pues esto lo hemos hablado en los articulillos que yo escribo, las virutas de goma, que esto no puede seguir así por una cuestión meramente de seguridad. Porque a Alonso no le vas a enseñar ya nada, ni a Hamilton, ni a Sebastián Vettel, si volviese. Son tíos bragados que llevan muchas temporadas en la Fórmula 1 o que han estado. Sin embargo, pues a los nuevos, al Isaac Hadjar, a todos estos, pues ¿por qué el índice de accidentalidad durante la primera parte de este primer tercio de temporada de Fórmula 1 que ya hemos disputado, por qué casi todos los accidentes son de novatos? Pues porque no saben llevar esos coches. Cuidado, no es que sean idiotas, no. Es que es mucha potencia, es mucha tecnología, es un manejo muy complejo, llevado muy al límite, tienen que tener les exigen unos resultados, unos ritmos, y entonces, bueno, pues la falta de experiencia pues les pasa factura. Y eso en parte es porque durante la pretemporada han rodado poco o nada. Nada es que de los 3 días de entrenos que hubo en este año, me parece, cada piloto cogía el coche día y medio. Oye, día y medio. Yo me estreno con un Fórmula 1, un coche de 1000 caballos, y durante día y medio tengo que aprender para ganar el día 1, ¿sabes? Es absurdo. Claro.
Sí, de un circuito que no tiene nada prácticamente, bueno, prácticamente no tiene nada, a uno que sí lo tiene, que tiene tanto la carrera
claro,
como los entrenamientos, ¿no?
Al final siempre... Claro, al final siempre me pierdo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tú entrenas 6 días previos a un Mundial de Fórmula 1, 3 incluso este año, pues resulta que quieres probar en un circuito donde tú vayas a correr el Mundial. Es absurdo entrenar en un circuito donde nunca vas a volver a poder correr. Completamente absurdo. Cuando había 10, 15, 20 jornadas de entrenamientos, bueno, pues te venía, lo hacías donde te venía bien, donde el asfalto era conocido, donde tenías una serie de referencias. Pero ahora mismo, cuando tienes que probar un coche, ¿dónde lo quieres probar? Pues donde vas a competir. Es absurdo sacarse el carnet de conducir de tu ciudad cuando vas a conducir por la selva africana.
Claro. Está claro. Bueno, dicho esto, Montmeló acaba de pasar el Gran Premio de España. ¿Te imaginabas tú esta temporada así, después de este Gran Premio, con los dos pilotos de McLaren ahí arriba y el Red Bull en tercer lugar y luego lo que viene por debajo?
Bueno, esto ya ocurrió el año pasado y además no había... Este año se va a ser un año muy raro. Esto ya se predijo... Esto no se predice, se prevé. Este año es un año muy de transición, porque el año que viene es el año importante, el año 2026, el año en que van a llegar los motores V6, sin el sistema de recuperación de energía térmica, con mitad de potencia entregada por el bloque del motor térmico, la otra mitad desde la batería, cosa que va a ser un lío. Ya me leíste el artículo aquel en el que contaba algo, que después se montó un follón tremendo, lo de los coches, eso sí lo sabes, ¿no? Sí. Uh-huh. Los coches, Mercedes hizo... Vamos a ver, el año que viene, la normativa, lo explico para el tendido, hace que, o obliga a que los coches tengan el mismo cubicaje que a día de hoy y que tengan una sección eléctrica que sea el triple de grande que la actual. ¿Eso qué quiere decir? Eso conduce a que la FIA ha determinado que los vehículos de los monoplazas, los Fórmula 1 del año que viene, la mitad de la potencia salga del motor térmico y la otra mitad salga del motor eléctrico. Mitad y mitad. Un coche híbrido que sea mitad eléctrico y mitad de gasolina. Problema, que la energía eléctrica, que es una barbaridad, Mercedes, un día, alguien, pues me dice, Zapi, mira, ¿sabes lo que pasa? Mercedes ha hecho una simulación en el circuito de Monza, y cuando le pegan aquello todo castaña, cuando empieza el acelerador, lo pisas a tope, la energía le dura 300 metros. Entonces, a partir de la mitad de la recta, el motor se cae la potencia a la mitad, porque se queda sin energía eléctrica. Entonces solamente tira con los 500 caballos que provee el motor térmico. O sea, se queda con menos potencia que un GP2. Cuando publiqué esto, se lió, no te puedes ni imaginar, me escribieron del equipo Mercedes. Esto no lo he contado nunca. Me escribieron diciendo, oye, ¿tú qué estás diciendo, chaval? A los 2 días fue noticia que la FIA había negociado, estaba negociando con los equipos, que en lugar de que sea el 50% y 50%, que al menos sea el 55-45%, o incluso se está pidiendo que sea el 65-35%, 65% de la energía procedente del motor térmico, 35% de la batería. ¿Por qué? Porque las baterías son excelentes, son ecológicas, son lo que tú quieras. pero para emular, para igualar el grado de potencia, el grado de energía, el grado de rendimiento que tiene un motor de combustión de un Fórmula 1, tienes que llevar una batería que pese como un autobús. Y entonces eso no lo puedes meter en un Fórmula 1, ¿por qué? Por volumen, por tamaño, por peso, por masa, por inercias, por un montón de cosas, ¿no?
Sí, eso será el año que viene. Lo hemos visto también en el mundo
de las motos
eléctricas.
El año que viene,
y las vueltas
me apuesto la nómina de la paga extra del mes que viene, me la apuesto que va a haber equipos que van a salir por la puerta grande y va a haber equipos que se van a pegar una castaña. Porque la diferencia va a ser monumental, de los mejores a los peores, y algunos se va a llevar una sorpresa muy desagradable, sobre todo desagradables. Agradables se le van a llevar muy pocos, pero desagradables se le van a llevar muchos y muy desagradables. ¿Por qué? Pues porque es una tecnología que todavía no dominan. Después hay otro elemento importante, que es la gasolina. La gasolina no va a ser gasolina, va a ser combustible. No es lo mismo gasolina que combustible. La gasolina sale del petróleo. El combustible, pues hay dos teorías que el año que viene cambia. Una es la del combustible sintético y otra es la del combustible ecológico. No es lo mismo. El sintético es el que coge el CO2 del aire y lo comprime con hidrógeno, no sé qué, y hacen una especie de gasolina, no una gasolina, una especie de gasolina que impulsa el coche. Después está el ecológico, que sale de la cebada, del trigo y de una serie de plantas, y eso se destila y tal, y sale una especie de gasolina, no sé exactamente lo que es, una especie de gasolina, pero no dan la misma caballería, no dan la misma potencia, no dan el mismo rendimiento. Y entonces, depende de qué gasolina tengas, vas a ir mejor o vas a ir peor. Acuérdate lo que te digo, ¿eh? El año que viene se va a liar muy gorda.
Sí, vimos algo similar en el motociclismo, en los primeros entrenamientos en el circuito de Jerez de las motos eléctricas, cuando apenas no llegaban a dar 8 vueltas y tenían que volver a cargar las baterías. Y si aumentaban las baterías, aumentaba el peso, corrían menos.
Claro,
que era...
claro, entonces todo era un
galimatías, que a ver cómo resuelven de cara al futuro.
Y
y
lo que es peor, eso cómo se digiere desde la grada, ¿no? El respetable que dice, cómo se come, ¿por qué mi coche no corre? ¿Por qué el coche más rápido del mundo no corre? Claro. Va a pasar esto.
Y también, ¿por qué no suena? ¿Por qué no suena? Porque también había una sensación ahí de extrañeza, un poco fuera de lo común, estando en un circuito sin oír ruido, era un poco todo extraño, ¿no?
Bueno, mira, el mundo gira, el mundo es imposible, que no se puede parar, y la tecnología va a estar siempre avanzando. Y entiendo que el mundo va a ir hacia eso, hacia adiós al carbono, a las emisiones, al gas, a lo de sostenible. Bien, eso pasa evidentemente por lo eléctrico, básicamente.
Pero yendo a lo más concreto, ¿tú te esperabas a Hamilton en esta posición, por ejemplo?
Virutas escribió un artículo diciendo que esto era una posibilidad, y lo hizo antes de que ocurriera.
Lo digo porque llegó a Ferrari con tanto...
El artículo está publicado en motor.es, se llama Lewis Calor Rojo, y hablo de Schwarzenegger en la película Danco Calor Rojo, que era el ruso que iba a Estados Unidos y se estrellaba contra la cultura americana. Pues a este le ha pasado lo mismo, se ha estrellado contra la cultura italiana. Dije, va a pasar, es muy posible que pase, esto va a pasar, no lo sé, pero es una gran posibilidad de que pase, y es lo que ha pasado. Hamilton, piloto extraordinario, un tío con un valor tremendo, 7 veces campeón del mundo, no se le puede negar su calidad. Ya el año pasado, y finales del año anterior, ya estaba renqueando contra un George Russell que no tendría que superarle, y le estaba superando de forma sistemática. El problema de Hamilton es que lleva su tipo de pilotaje, casa muy mal con la actual normativa aerodinámica. Cuando los actuales coches tienen una carga aerodinámica tremenda. Tremenda es fabulosa, o sea, es como tirarle un elefante encima. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tú dejas de acelerar? Que el coche se vuelve ingobernable en cierto modo y pierde toda esa carga aerodinámica por el efecto suelo. Cuando se pierde el efecto suelo, Hamilton, que frena muy, muy, muy al final, se queda sin carga durante un espacio muy pequeño, pero eso se le ha atragantado. Y otros coches que tienen otro comportamiento lo llevan mejor, y otros pilotos que estaban acostumbrados a hacer otro tipo de pilotaje lo han digerido mejor. Hamilton no muere porque llega, perdón, no decrece porque llega George Russell, decrece porque llega una normativa que él la lleva mal. De hecho, hubo un rumor a finales del año pasado en la que alguien dijo: Ferrari, que tiene un contrato con Brembo, el proveedor de frenos, desde el año La Polca, dijo, se va a cambiar de frenos y va a poner los frenos de otra marca, que era la que usaba Hamilton en Mercedes, porque Hamilton se entendía mal con los frenos desde el primer día. no porque sean malos, sino porque se entiende mal con ellos. Y es una de las grandes, de los grandes problemas que tiene Hamilton, la frenada. Y entonces creo que saltó ese rumor, no terminó ocurriendo. Brembo sigue siendo los frenos oficiales de Ferrari y creo que el tipo que soltó la noticia lo echaron de Ferrari.
Vale, rápidamente, Zapico, Carlos Sainz en el puesto 13 era esperable también, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver, los pilotos están más o menos donde su coche les permite. Yo no dudo de la calidad, ni de las manos, ni de su trabajo, ni de su concentración, ni de su profesionalidad. Esto no es... ¿Qué ocurre? El coche te permite llegar hasta ahí. Williams el año pasado estaba cerrando la parrilla, como quien dice. Ya. ¿Qué quieres? Que de un año para otro, además un año de transición, esté en el podio.
No, y están muy contentos con él, según han dicho este mismo fin de semana, ¿no?
Porque este año no es un año de para Williams y en cierto modo también para Aston Martin, no es un año de resultados, es un año de recomposición, regeneración del equipo y de que las cosas funcionen más que de que los resultados lleguen, no es lo mismo. Los resultados llegan cuando tienes un buen coche y ahora mismo lo que están es afilando el hacha para que dentro de un año o de dos comiencen a llegar los resultados de otra forma, igual que en Aston Martin más o menos.
¿Y por eso está Fernando Alonso 18º?
Ahí pasan más cosas, me parece a mí. Pero Alonso lo está pasando mal. Diga lo que diga. No, he corrido mi mejor carrera. Cada carrera, él siempre dice lo mismo. He corrido mi mejor carrera. Sí. Siempre bueno, dice lo mismo.
Esta es verdad que ha conseguido los primeros puntos, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Pero, sí, a la novena va la vencida. O sea, eso le pasó nada más que con Minardi. Prácticamente. Creo que le pasó nada más que el primer año con el motor Honda en McLaren. Creo que tuvo un resultado parecido. No me acuerdo muy bien. Pero que un bicampeón del mundo, un tío de la calidad de Alonso, que no se la discuto. Consiga dos puntos que son 14 puntos 16 puntos menos que tiene que su compañero de equipo que es Lance Stroll, que no es tampoco un crack. A mí no me parece ninguna nada para celebrar, eso no es para celebrar para nada.
Esto es cuestión entonces de Piastri o de Norris, ¿no?
Evidentemente.
Vale, pues dicho queda. Zapico, virutas de coma, muchas gracias por esta clase que siempre nos ofreces, tío.
Muy bien, pues gracias a ti, Fernando. Llámame cuando quieras, ya sabes que ando por aquí cerca.
Y un abracito. Bueno,
igualmente.
Nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland y que llegamos los andaluces liderando la clasificación en la categoría más pequeñita del Mundial. En Moto3, José Antonio Rueda, este joven piloto sevillano de los Palacios, que ha ganado en 5 de las 7 carreras que se han disputado hasta el momento. Y en esta octava cita de la temporada llega a un circuito que, como él mismo nos ha dicho, conoce bastante bien.
Pues bueno, llegamos este fin de semana a Aragón, un circuito en el que siempre tengo muy buenos recuerdos, me gusta muchísimo, así que nada, a seguir la misma línea de trabajo que estamos haciendo en los fines de semana pasados, a seguir dándolo todo. Creo que será un fin de semana que pasaron también un poco de calor y nada, con mucha ganas de que empiece ya el finde y seguir dándolo todo.
El circuito.
Pero hay más cosas que incluimos en la agenda del fin de semana, además de este Gran Premio de Aragón que se disputa el domingo, 11 de la mañana la carrera de Moto3, 12 y cuarto la carrera de Moto2, 2 de la tarde MotoGP. Decía, hay más cosas en el calendario motero y la agenda de todos los viernes nos la sirve Lito. Lito, cuéntanos.
Comenzamos en Jaén y el tercer festival Motorrock que se celebra mañana sábado y el domingo en Bailén, en el Paseo del Monumento, organizado por Moteros Bailén, promete motos, rock y buen ambiente. En Córdoba tenemos la séptima reunión motera Fuente Ovejuna, que organiza el motoclub del mismo nombre y en la misma localidad, en su recinto ferial. Eventos disfrutables mañana y el domingo. En Sevilla, desde hoy viernes hasta el domingo, tenemos en El Saucejo la 22ª concentración motera Las Águilas. Lo organiza el motoclub del mismo nombre en la zona recreativa de Vado Yeso. Un entorno natural con una extensa arboleda para disfrutar del mejor ambiente motero que ofrece hasta 6 conciertos en directo. También tenemos mañana sábado en el recinto ferial de Dos Hermanas, desde las 12, el undécimo aniversario de Oripo Custom Club, donde no te va a faltar la música para bailar. Y acabamos en Cádiz, en Jerez, ya sabes, el Campeonato de España de Velocidad en el circuito, y en el puerto de Santa María, en la calle Puente, a partir de las 12 de la mañana, el Club Fenrir celebra mañana sábado su primer aniversario con degustación de paella gratis incluida. Eso es todo, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
También tenemos, gracias Lito, cosas que tienen que ver con el mundo de las cuatro ruedas en nuestra tierra. Nos la sirve la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Susana, adelante.
Buenas tardes a todos. Este fin de semana el motor andaluz pisa a fondo con dos grandes citas. Mañana sábado, 7 de junio, el recinto ferial de Arcos de la Frontera será escenario del espectacular slalom, tercera prueba del Campeonato de Andalucía y puntuable también para el Open Provincia de Cádiz. Será a partir de las 5 de la tarde, con 20 pilotos inscritos, 7 de ellos junior, que se enfrentarán a un circuito mixto con predominio de la tierra, donde la habilidad al volante marcará sin duda la diferencia. Entre los favoritos destaca el piloto local, Luis Miguel Collantes, que es el actual líder del campeonato regional. Una cita con sabor gaditano y mucha tradición que promete espectáculo y emoción, hasta el último derrape. Y ya el domingo, turno para la quinta edición del Rally Crono Comarca de Níjar en Almería. Desde las 9:30 de la mañana, la carretera que une esta población con Lucainena de las Torres se convertirá un año más en un circuito cerrado con cuatro mangas cronometradas a lo largo de un tramo técnico y exigente. Cerca de 20 equipos inscritos en esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía y la Copa Diputación de Almería. El evento va a arrancar el sábado por la tarde con las verificaciones y la tradicional ceremonia de salida a las 9:30 de la noche, pero el grueso de la acción será el domingo, con final a las 2:30 en el Ayuntamiento de Níjar, donde se entregarán los trofeos a los vencedores. Toda la información, como siempre, está disponible en la web oficial de la Federación, www.fa.net. Este fin de semana, por tanto, el rugido de los motores vuelve a sentirse en Andalucía. Nos vemos en las cunetas.
Gracias, Susana.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
Just a game, come and play. I see that.